Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Edgardo Ayala, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Saludos. Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a entrar de lleno con el tema del voleibol, el voleibol superior femenino. Tenemos algunas noticias importantes.
Sí, hay varias noticias importantes dentro del voleibol femenino, ya que esta noche comienza la temporada del voleibol femenino. Hay dos partidos en calendario. El equipo de las Valencianas de Junco visitan a las Criollas de Caguas y las Changas de Naranjito estarán visitando el equipo de las Atenienses de Manatí. Este año pues son seis equipos que van a estar participando. Están las Cangrejeras de Santurce, que son las campeonas defensoras del torneo pasado. También está el equipo de Manatí, que es uno de los equipos que también se espera que junto al equipo de Caguas sean los tres equipos que estén luchando el campeonato. Está Junco, un equipo mejorado. Naranjito, que tiene el regreso de Auri Cruz. Y Guaynabo, que es un equipo que hoy dejó libre a Noami Santos Lantas, no llegaron a un acuerdo. Así es que las Mets de Guaynabo pues ya tienen una baja, una de las jugadoras veteranas. Y vamos a ver cómo el equipo metropolitano se acopla ahora con este equipo que tienen bastante renovado. No tienen a Stephanie Rivera, que está lesionada y estaba jugando en el extranjero y no se espera que esté participando este año, así que una baja grande para el equipo de las Mets. Y es un torneo donde nadie se elimina, van a jugar un total de 20 partidos. Los equipos que terminen 1 y 2 pasan directamente a semifinales. Y los otros cuatro estarán buscando en series de 5-3. El 3 con el 6 y el 4 con el 5 lo que estarían pasando a la ronda semifinal. Mientras tanto, en la Liga de Estados Unidos, el equipo de Omaha, donde está Natalia Valentín, pues logró dos victorias en este inicio de temporada. Una de ellas ante el equipo de Atlanta en un total de 5 parciales, donde asistieron 13.486 personas. Un récord para la Liga de la Pro Volleyball League, y donde Natalia hizo 48 asistencias. Luego, en el segundo partido ante el equipo de la Grand Rapids, lograron una victoria en el mínimo de parciales, donde Valentín pues también tuvo otro destaque positivo, 42 asistencias, 11 defensas y 5 puntos. Mientras tanto, el equipo de Monchito Hernández, que es del equipo de Las Vegas, logró una victoria en 5 parciales, donde Alicia Glass tuvo una noche de 72 asistencias. Un partido que duró 5 parciales. Mientras tanto, en la otra liga que se está jugando ahora mismo, en la League One Volleyball, donde Dali Santana tuvo un punto y 4 defensas para el equipo de Madison, que perdió en 3 parciales ante el equipo de Austin, allá en el estado de Texas. Por otro lado, pues la Confederación Norte Centroamericana y el Caribe, mejor conocida por sus siglas como Norseca, estableció el calendario de 2025 de sus respectivos torneos internacionales. Y lo que concierne a Puerto Rico, pues Se tiene en agenda dos torneos, uno de ellos, Final Four femenino, que tiene fecha el 16 al 21 de julio, y en octubre se estaría celebrando la jama masculina, que se estaría celebrando entre el 4 al 13 de octubre. Y en esta semana pues surgió una noticia en Estados Unidos donde hay la posibilidad de que haya otra liga de voleibol. Esta ocasión se llamará la Major League Voleibol, que va a contar con 10 equipos y que estaría comenzando para enero del 2026. Así es que ya sería la cuarta liga que se estaría jugando voleibol en Estados Unidos, y especialmente la Pro Voleibol, que le ha hecho un daño grande a la liga local, ya que las jugadoras que son importadas de Estados Unidos, que salían del voleibol colegio, pues ya prácticamente pues tienen la opción de quedarse en Estados Unidos para debutar como profesionales. Y este año, pues, al empezar la otra liga también, pues de ese listado de jugadoras que casi siempre vienen a Puerto Rico, 16 están entre esas dos ligas. Así es que con esta nueva liga que se espera empiece en enero del 2026, pues serían muchísimas más, sobre 25 o 30 jugadoras que fácilmente podrían estar debutando en el voleibol internacional, quedándose en Estados Unidos.
Edgardo, tengo varias preguntas del voleibol femenino. La primera, yo pienso, no sé lo que tú opinas, que en esta temporada deben clasificar los primeros 4 y eliminar los, los dos restantes y ahí ir a la postemporada. La segunda es esta liga va, como tú señalas, va a afectar bastante al voleibol boricua. ¿No sería mejor mover la fecha del torneo para la próxima temporada del 2026? Quizás ponerla en una fecha donde no conflija con estas otras ligas. Y la última, este torneo va a ser como el masculino, que desde antes de empezar ya uno podía predecir quién iba a estar en la serie final.
Bueno, contestando tu pregunta, la primera, cuando se jugó el torneo acortado por la pandemia, eso fue para el 2021, se jugó con 6 equipos y entraron 4 a la semifinal, que 11-2 fuera. Este nuevo formato que tienen ahora pues es parecido a lo que se jugó este año en el voleibol masculino, donde no se eliminó nadie, aunque se jugaron en 4-6 porque habían 8 equipos. La otra pregunta, pues, el mover de fecha el torneo, pues eso se habló en una ocasión y lo trajo a la mesa el equipo de Corozal, que sí se podía mover para septiembre. El problema que hay aquí es que los torneos tienen que terminarse para mayo, pues ya que entre junio a septiembre pues prácticamente están los torneos internacionales de todas las confederaciones alrededor del mundo. Y aquí pues Norsega pues siempre juega durante el verano los campeonatos mundiales, y este año hay uno, se juega entre agosto y septiembre, y ya para octubre pues se empieza a jugar en el voleibol europeo. Así es que si la liga de voleibol femenina quiere moverse hacia otra fecha, y lo pueden hacer, digo que no van a tener las jugadoras puertorriqueñas en esta liga, y ahora mismo se está viendo que pueden jugar desde septiembre hasta mayo, o quizás terminando en diciembre, aunque conflija con el torneo masculino. Si quieren hacer eso, pues yo creo que lo pueden hacer, y así no tienen que estar directamente compitiendo con la Liga de Estados Unidos, que ya que de por sí le ha hecho daño, y eso estamos viendo en la contratación de las jugadoras importadas, que muchos equipos tuvieron que firmar jugadoras de extranjeras, y eso también conlleva el pago de transferencias. Y aunque también a las jugadoras nativizadas que son puertorriqueña, aquí vemos el caso de Naomi Cabello, que juega para Junco. A pesar de que juega como nativa, puede hacer desarrollo prácticamente en Estados Unidos y pertenece legalmente a USA Voleibol, por lo que tiene que pagar una transferencia. Así es que son muchos los gastos que tienen que invertir los equipos, y han tenido que reinventarse para poder traer jugadoras importadas, y eso pues lo estamos viendo gracias a que la Liga de Estados Unidos pues le ha quitado las posibles refuerzos que pudiesen venir aquí a Puerto Rico. Y este torneo femenino pues es similar al masculino, y yo creo que no cae muy bien en mucha gente. Es un torneo que de verdad pues ahora mismo, si tú vienes a ver, pues son 60 juegos que se van a jugar en un torneo donde nadie se elimina, pues prácticamente eso parece un juego de exhibición, donde hay 3 equipos que ya surgen como favoritos, que es Santurce, que es el campeón defensor, Caguas con su material nativo, y tiene a Jaime Arely Santos, que eso es un plus para cualquier equipo, este es una colocadora élite, yo creo que ahora mismo es una de las mejores colocadoras del país, y Manatí, que tiene un talento nativo que las puede llevar lejos, y a la querida Chaleca Cajón, que es una jugadora de futuro, pues yo Manatí pues se coloca ahí entre las mejores 3 del torneo. Y para mi entender, pues yo creo que la liga tiene que buscar otro tipo de estrategia, otro tipo de otra manera de poder celebrar su torneo y que sea más competitivo, porque ahora mismo pues tú puedes presentar un equipo y hay 2 equipos que van a jugar con 2 refuerzos empezando la temporada, y quizás el tercer refuerzo pues puede llegar a la fin de temporada para la postemporada, y eso le ahoja un poquito de dinero en el bolsillo. Así que vamos a ver cómo en un futuro pues la liga tiene que reinventarse. Primero, que no esté compitiendo con la liga de Estados Unidos, y segundo, que es un torneo más atractivo, que la gente compre la idea y que puedan asistir a las canchas.
Edgardo, cambiando el tema, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol de la Coliseo, que está en su serie final.
Bueno, sí, la Coliseo pues ya arrancó la semana pasada con el inicio de la serie final entre el equipo de los Moros de Junco y los Caciques de Orocovis. y los Muros de Junco se llevaron los primeros dos partidos de la serie. El primero fue 3-2 con Orlando Díaz trabajando 5 entradas, permitiendo una cajera y ponchando 3, perdiendo Edgar Morales, que le marcaron 2 anotaciones en 4 entradas y 2 tercios. Pues el equipo de Junco se destacó Melvin Ortiz, que se fue 4-3 con una anotada y otra remolcada, y Luis Mateo Prorokovi se fue 4-1. El segundo partido, pues, el equipo de Junco tuvieron que ir a 15 entradas para ganarle al equipo de Orokovi 10 carreras por 7, y así tener ventaja en la serie de 2-0. Este fin de semana se reanuda la serie. Edgar Morales va a estar lanzando por el equipo de Orokovi ante Orlando Díaz por Junco en el partido de esta noche. Y se espera que el equipo de Junco suba a Luis Cintrón en el partido sabatino, que también, pues, va a ser una serie que el que gane 4 de 7 pues va, se queda con el campeonato. Y hay que recordar que esta serie se va a jugar 2 partidos por semana. O sea que si la serie es si Orokovi gana uno de los partidos de este fin de semana, pues se jugaría el próximo fin de semana 2 partidos. Y si llega a un séptimo juego, pues hay que esperar a fin de enero para saber el campeón de esta temporada 2024-2025 de la Coliseo.
Edgardo, esta serie puede acabar este fin de semana.
Sí, puede acabar este fin de semana. Yo creo que Junco, pues con el picheo que tiene, pues puede llevarse la serie. Y este equipo de Junco, pues es un equipo que es bien ofensivo y juega bien agresivo. Yo creo que esos primeros dos partidos, pues, lo han demostrado. Y ese juego que se acabó 10-7 en 15 entradas, pues yo creo que va a ser... Orokovi tiene que tratar de botar ese golpe y tratar de nivelar la serie, porque si la serie se va 3-1, pues el próximo viernes sería en Junco un partido que se pudiera finalmente acabar la serie.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol AA de Puerto Rico, que está de convención este fin de semana.
Sí, este fin de semana hay una convención del béisbol superior AA, que se va a celebrar este fin de semana aquí en Guayanilla, donde el plato fuerte pues será el sorteo de jugadores de nuevo ingreso, donde hay 700 jugadores de la AA juvenil y 100 jugadores de nuevo ingreso disponibles. Y ahí, pues, y si vienen a analizar los apoderados que han hablado, que hemos podido escuchar, pues no hay mucho entusiasmo en lo que es el listado que han presentado para este sorteo. Vamos a ver si especialmente el equipo del noroeste, Aguadilla, Hormiguero, el equipo de Añasco, Agua de San Sebastián, pues vamos a ver qué van a escoger en ese sorteo. Si es que alguno de los equipos pues decide escoger algún jugador o una pieza que le haga falta. Hay equipos que le hacen falta lanzadores, otros que estarían buscando jugadores de posición. O si este sorteo pues le ayuda a buscar ese jugador que le hace falta para completar lo que sería las plantillas para los equipos que comienzan la temporada para el mes de marzo. Ya en el suroeste, pues ya hay equipos que han anunciado dirigentes. Ángel Víctor Martínez pues será a cargo por la séptima temporada consecutiva de los Cafeteros de Yauco. Jovan González será el dirigente jugador de los Cardenales de Laja, y Nelson Vicentí regresa a la acción, va a ser el dirigente de los Piratas de Cabo Rojo, sustituyendo a Omar López, que a su vez pasa a ser el dirigente del equipo de los fundadores de Añasco. Y hablando de la AA, pues ya los Libertadores de Hormiguero ya tienen prácticamente su itinerario de juego. Los Libertadores debutarán el próximo 8 de marzo, que es sábado, en el Estadio Manu Miura, ante el equipo de los Patrulleros de San Sebastián, que es el campeón defensor de la sección noroeste. Y el domingo 9 de marzo, el equipo de Hormiguero estará visitando a los Tiburones de Aguadilla. El resto de la acción de esa primera semana de actividad en la sección noroeste, el viernes 7 de marzo, Aguada estaría en San Sebastián y Añasco en Aguadilla. El día 8, además del juego con Hormiguero, Aguadilla estará en Aguada. Y el día 9, Hormiguero en Aguadilla y Aguada estará en Añasco. Así es que ya prácticamente lo que falta es que los equipos pues se practiquen y tengan partidos de exhibición, que ya Hormiguero pues anunció que va a tener varios partidos de exhibición con mira la preparación de esta temporada, y ya es que llegue el 7 de marzo para que se tiren al tejido del juego y definan quién va a quedar el Sí, ve que equipo pues se ha preparado mejor. Los equipos están mejorando su plantilla y San Sebastián pues con el dúo de lanzadores que tienen en Ohani Chacón y Anthony Bojero pues aparenta ser uno de los grandes favoritos para ganar la sesión nuevamente. Pero ahí está el equipo de Hormigueros que siempre con su juventud dentro del equipo pues ha dado batalla. Solo desde el 2022 ha sido uno de los equipos más consistentes de esta sesión noroeste. Hay que ver cómo viene Aguadilla, que el año pasado pues fue el líder de la sesión. Aguada, que siempre presenta un equipo competitivo y la mejoría que puede dar el equipo desde Añasco. Así que yo creo que aquí, si el año pasado la sesión fue nivelada, pues yo creo que esta temporada pues va a ser igual o mejor en este 2025.
Carlos, entrando ahora al tema del béisbol, el béisbol profesional comienza la serie final hoy.
Sí, la serie final comienza ya el equipo de los Senadores de San Juan, un equipo que antes era el Eje A12, desde que regresó a la liga o que Roberto Lomar cogió el proyecto llamado Eje A12, pues nunca había sido competitivo. Este año pues cambió la filosofía, trajeron refuerzos, se llamaron Senadores de San Juan y vienen de sacar del camino al equipo de Santurce en una serie donde se propinaron tres blanqueadas, dos de ellas por parte de los brazos sanjuaneros, que tuvieron una efectividad de 0.98 en esa serie semifinal, permitiendo apenas 5 cajeras en 46 entradas. En cuanto al bateo, pues San Juan tuvo 4 bateadores entre los 10 mejores en la serie. Brandivel tuvo un promedio de 3.68 con 12 remolcadas, un cuadrangular. Kevin Santa bateó 3.33 con 3 para el plato, y Yadier Sánchez tuvo un promedio de 3.08. Jan Hernández, que juega de Carolina, que está de refuerzo con los Senadores, bateó 2.94 y trajo 3 anotaciones. Y el equipo de San Juan pues cuenta con unos brazos decentes. Ahí está Luis Tom, que en 5 entradas ponchó 6 en el juego que lanzó, y Alexander Castro en Jerebo ganó 2 partidos. Y se enfrentan a unos indios de Mayagüez que terminaron primeros en la serie regular. Y el equipo de Mayagüez, pues, dentro de los 4 equipos en las semifinales, pues, tuvieron la peor efectividad con 4.33. Pero hay un detalle importante. En las 2 DJs de los indios, Caguas le anotó 18 cajeras. Y en las 4 victorias, pues, el equipo de Caguas apenas anotó 11. Así es que el picheo de los indios, pues, fue clave en esta serie. En ese último juego, con el William tuvo una magistral salida. En 6 entradas no permitió cajera, ponchó 6. Y los indios pues se fueron con un promedio de 210 en la serie. Pero conectaron el batazo oportuno y en el momento de la verdad llegó el batazo clave. Y conectaron 3 cuadrangulares, conectaron 8 dobles. Fueron el segundo mejor equipo en cuanto a extra base se refiere en la pasada serie. Tras tanto, el equipo de los indios pues tuvieron a Emanuel Rivera, que anotó 5 ocasiones. Eddie Rosario tuvo un promedio de 2.86 y Anthony García tuvo un promedio de 2.80 en la serie. Fueron los mejores en cuanto a promedio se refiere. El Jerebo fue clave dentro del equipo de Mayagüez en la pasada serie. Nelvin Fuentes ganó 2 sin permitir cajera, y Justin Jigger, el traje de vista de los indios, tuvo que ver en las 4 victorias de los indios, ganó un juego y salvó 3. Así es que yo creo que aquí en la serie pues Mayagüez va a depender mucho de cómo vienen esos brazos. Ahora sumaron 1, Eduardo Rivera, que estuvo con el equipo de los Cangrejeros de Santurce, que viene a ayudar, es un lanzador zurdo, y viene a ayudarle ese cuerpo de lanzadores de los indios. Y San Juan pues sumó a Vivian Machín, bateador de contacto, que siempre ha producido en esta liga. Así es que va a ser una serie que se espera ser un poquito larga, y larga va a ser de 9-5. Yo creo que la liga pues tiene que volver a hacer el formato de 7-4, y yo creo que los indios tienen la ventaja y mantienen el picheo, y San Juan tiene que probarse, porque en la serie pasada ante Santurce, el Santurce es un equipo que durante la temporada pues el bateo le falló, y San Juan lo pudo dominar con el picheo. A ver si San Juan puede repetir ante esos nombres que tiene Mayagüez, Emanuel Rivera, Isan Díaz, Antonio García, y hasta Machete Maldonado, que en uno de los partidos pues fue clave en la semifinal ante Caguas, que su presencia pues es importante, tanto especialmente detrás del plato, manejando los lanzadores. Así que vamos a ver cómo el picheo de San Juan se comporta ante la ofensiva de los indios, y si Mayagüez puede mantener el juego en la raya cuando lleguen los relevistas que dominaron a una ofensiva de Caguas que tenía Nelson Velázquez, que tuvo caliente en la serie, al propio Vivian Machín, y ahora está con San Juan. Así que va a ser una serie bien interesante. Yo creo que aquí el fuerte va a ser los lanzadores nuevamente para los dos equipos, y vamos a ver cómo se comporta el equipo de San Juan ofensivamente y Mayagüez, que tiene los nombres, y yo creo que va a ser una serie bien, bien cerrada.
Edgardo, yo pienso que los indios deben salir favoritos en esta serie, y no solamente favoritos en la serie, sino que yo pienso también que los indios van a tener una ventaja. Si los indios, cuando llega el quinto episodio, están al frente en el marcador, yo creo que las posibilidades de ganar ese partido son bien, bien amplias. Y San Juan, yo creo que si quiere tener alguna oportunidad en esta serie, va a tener que atacar temprano los lanzadores iniciadores de los indios. De lo contrario, yo creo que los indios van a dominar esta serie, en esta serie final.
Bueno, que el fuerte de Mayagüez, pues, y lo demostró Tecagua, es relevo. Y si San Juan no ataca temprano los lanzadores indios, que su ofensiva hace desde temprano, esté despierto, pues, tiene mayor oportunidad de triunfo. Pero si el juego está en balanza de 5 o 6 entradas, y yo creo que, pues, entonces la cosa para San Juan se complica. Y Mayagüez tiene un relevo bien bueno, especialmente el cejador, que en la pasada serie, pues, estuvo en los cuatro juegos que ganó Mayagüez. Así es que la profundidad en el picheo, especialmente el relevo de Mayagüez, pues, puede ser clave para esta serie. Y San Juan, pues, tiene que atacar temprano, si no, pues, entonces Mayagüez tiene todas las de ganar el campeonato. Sería el número 20 en la historia de la franquicia.
Edgardo, entrando ahora al tema del fútbol, el fútbol norteamericano, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, ya están los últimos 8 equipos de lo que sería la ronda divisional de la NFL. Y uno de los juegos este sábado, el equipo de Houston se estaría enfrentando al campeón defensor, los Kansas City Chiefs, que están buscando llegar a un tercer Super Bowl consecutivo. Y este equipo de Kansas City, pues, ha tenido prácticamente una temporada extraña. Su diferencial de anotaciones de 1-59 es 62 puntos peor que de cualquier otro equipo de 15 victorias en la historia de la NFL. Y apenas su décima mejor marca en el 2024. Así es que Kansas City, pues, tiene ahí en Houston un rival de... Aunque Houston no queda entre los primeros y viene de ganar en el juego del Wild Card, y tienen jugadores defensivos como Will Anderson y Daniel Hunter, así es que tienen esos defensores para quizás tratar de darle trabajo a quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes. Mientras tanto, Kansas City necesita de Trey McDuffie para tratar de frenar a Nico Collins, que es el único receptor verdaderamente peligroso que tiene el equipo de Houston. Así es que yo creo que Kansas City, pues, debe salir de favorito para lograr la victoria ante el equipo de Houston. Otro partido que es bien interesante es el del equipo de Washington, que se está enfrentando a los Detroit Lions. Y este partido, pues, hace varias décadas atrás, quizás en el 91, pues, Washington no llega al campeonato de la conferencia desde el 1991, cuando prácticamente vencieron al equipo de Detroit. Así que debe ser un partido interesante, un partido donde con sabor a revancha. Si es que este partido, pues, promete. Y uno de los juegos más esperados debe ser el domingo, cuando el equipo de los Rams se estará enfrentando a Filadelfia. Y es que Filadelfia, pues, tiene a uno de los jugadores ofensivos de los mejores de la liga, el Saquon Barkley, que tuvo un total de 2005 yardas terrestres, la octava mayor en la cantidad de la historia. Así es que este partido, pues, aquí el equipo de Filadelfia, pues, debe salir de favorito. Y otro partido interesante, y aquí está el duelo de Josh Allen contra Lamar Jackson, que viene siendo los Buffalo Bills, ante el equipo de los Baltimore Ravens allá en Buffalo. Y el partido es ahora de la noche, 6:30 de la tarde prácticamente. Así es que este partido, pues, debe ser el plato fuerte de este fin de semana. Dos candidatos al premio de jugador más valioso. Y este equipo de Baltimore, pues, uno de los grandes favoritos quizás para terminar con el reinado de los Chiefs y llegar hasta el Super Bowl. Pero primero tienen que pasar por el reto de Buffalo. Así es que Los Vikings anotaron 525 puntos con una diferencia de más 157. Y los Ravens anotaron 518 puntos en lo que fue una temporada. Prácticamente están parejos, así es que vamos a ver cómo la defensa de ambos equipos pues puede detener la ofensiva del contrario. Y vamos a ver qué sucede este fin de semana con cuatro partidos bien fuertes dentro de los playoffs de la NFL.
Edgardo, y para terminar, ¿tenemos una notita suelta por ahí?
Sí, hay un par de notitas interesantes dentro de HumboldtCamerino.com, donde también puedes ver el itinerario de la sesión noroeste en su totalidad de esta temporada 2025 del béisbol doble A. También en el béisbol, en el baloncesto, San Germán, los Atléticos, ya tienen un refuerzo anunciado, se llaman Sam Merenga, que es un jugador que mide 6'9", promedia 11.8 puntos por juego, 5.4 rebotes allá en Nueva Zelanda. Mientras tanto, en el voleibol de Series Champion, que es una jugadora que juega bajo la Selección Nacional de Puerto Rico, que tiene 15 años de edad, pues firmó con un club juvenil en Italia, siendo la primera atleta boricua a firmar con un club juvenil en ese país. Y esta muchacha, pues, una jugadora de futuro, es una jugadora atacante, tiene buen brinco y sabe atacar contra el bloqueo. Una jugadora que hace unos 4 años que no se ve un tipo de jugadora joven así, y promete mucho dentro del voleibol puertorriqueño. Hoy se anunció que Machete Maldonado firmó un contrato con los Padres de San Diego, un contrato fuera de hostel. Recibió una invitación para los campos de entrenamiento y con miras a hacer el equipo y tiene opciones de quedarse con los Padres, ya que el receptor Casey Gassioka se fue para Texas y Luis Capuzano, que fue el receptor regular del año pasado, pues no terminó de la mejor manera este 2024. Y pues Maldonado estaría compitiendo por un puesto junto con el receptor Brett Sullivan. Así es que Machete buscando un espacio dentro del roster del equipo de los Padres de San Diego y también en la liga de voleibol de Estados Unidos. Sara Venegas no estuvo activa la semana pasada con su equipo de San Diego y regresó en la acción en la noche del jueves. Tuvo un total de 16 defensas, pero el equipo de San Diego cayó ante el equipo de Orlando en un total de 4 parciales. Mientras tanto, en los bolos, Puerto Rico consiguió una medalla de plata allá en Oriente Medio. Consiguieron en la Copa del Mundo, la Federación de Internacional de Bolo, el equipo de Puerto Rico estuvo integrado por Cristian Ascona, Yeriel Burgos, Jorge Rodríguez y David Márquez. De que Puerto Rico pues viene de un exitoso mundial allá en Oriente Medio y se espera que Puerto Rico pues siga cosechando éxito dentro de este deporte. Consiguieron la plata cayendo en un partido reñidísimo ante el equipo de Malasia. Así es que éxito para este equipo puertorriqueño en el deporte de bolo y esa medalla de plata pues bien, bien merecida en este para estos muchachos puertorriqueños. Mientras tanto, el balonmano masculino comienza este próximo 24 de enero allá en Río Grande con el equipo de los Caciques de Palmer y los guerrilleros de Río Grande allá en la cancha Néstor Mirete de allá de la ciudad de los guerrilleros. Así es que regresa el balonmano masculino a la acción luego de varios años de ausencia en este deporte.
Edgardo, agradecido de tu participación esta noche en Rumbo al Camerino y te estaremos llevando la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.